Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 14 al 23. Nos dice la escritura: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra y prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando Samuel anunció que el reinado de Saúl no continuaría, dijo: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Esas mismas palabras fueron usadas muchos siglos después por el apóstol Pablo, cuando les recordó a los judíos y a los varones piadosos: he hallado a David, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Esta es la actitud constante que vamos a ir viendo en la vida de David, una actitud que fue fruto de lo que Dios había hecho en su corazón. En su conducta vamos a ver cómo destaca su obediencia a Dios, su disposición a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, y un espíritu de valor para afrontar las batallas que a lo largo de toda su vida se tendrían que dar. Si estas características, que son el denominador común de cada cristiano y que son las que tiene que aplicar, no están en nuestro carácter, no podremos cumplir con nuestras responsabilidades ni seremos de beneficio para el reino de Cristo, al cual servimos. Porque aunque hemos sido llamados por Dios en su gracia para la salvación, la fe que nos ha sido dada no se queda sin fruto, sino que se evidencia. Dios nos llama y nosotros respondemos coherentemente con el mensaje que hemos recibido. David se distinguió de muchas maneras en su larga carrera hasta llegar a tomar posesión de la corona como rey de Israel. Y durante su reinado también encontraremos ejemplos de su vida que destacan y en los cuales iremos al detalle. Pero la característica que sobresale y distingue a David es su sometimiento a la palabra de Dios, quiero decir, su obediencia, y aun cuando pecó, su arrepentimiento fue sincero y evidente. Por lo tanto, vemos ahí un carácter digno de imitar. Destacan en David su valor, su firmeza, su amor por Dios, a quien se acogió y cuya comunión mantuvo durante toda su vida, exceptuando algunos episodios que también nos sirven para analizarnos a nosotros mismos y ver la gracia y la misericordia de Dios perdonando pecadores. Pero para ser útiles al reino de Cristo y de beneficio a nuestra generación, tenemos que conocer a David. Tenemos que conocer a Dios como le conoció David. Y tenemos que tener las convicciones claras de lo que significa servir a Dios como David lo tuvo. Esforzarnos en la oración, esforzarnos en la meditación de la palabra de Dios, esforzarnos en general en los medios de gracia que Dios pone a nuestra disposición, es lo que nos va a dar la fortaleza para no estar ociosos ni sin fruto en lo que se refiere a nuestro testimonio en medio de la generación donde Dios nos ha puesto. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque podemos creer que somos cristianos y resulta que somos ociosos y sin fruto. Cuando en tu vida te pongas a analizarla y veas que no tienes fruto, debes pararte rápidamente y empezar a cuestionarte tus convicciones, tu fe y lo que dices ser. Recordar esta historia y ver el valor de David Es muy sencillo. Claro, como David era un superhombre, como todos saben, pudo hacer las mil cosas que hizo. Mirar el ejemplo de David es algo mucho más complejo. Si yo tengo que coger sus circunstancias, sus situaciones y aplicarlas a mi vida, a mis circunstancias y a mis situaciones. Sobre todo porque solemos pasar por alto las implicaciones que para mi vida conlleva el hecho de que soy cristiano. Soy cristiano. Por lo tanto, hay una diferencia entre el mundo, que no es cristiano, y yo, que soy cristiano. Tiene que haber unas implicaciones de mi vocación y elección, lo cual requiere algo más de lo que haría cualquier persona de este mundo. Y eso lo tengo que recordar. ¿Quién soy? Y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Y por otra parte, mi participación en medio del pueblo donde Dios me ha puesto para adorarle, a fin de que juntamente con mis hermanos podamos cumplir el propósito de servir al reino de Cristo en este mundo, que podamos transmitir el Evangelio de Cristo. Y esto requiere tres palabras que últimamente estamos repitiendo: valor, esfuerzo y sacrificio. Y si esto no está en tu carácter, no puedes hacer nada. Tienes que parar y empezar a pensar. Si no estamos dispuestos para asumir esto, seremos como la luz que decimos ser, pero se pone debajo del almud, lo metemos debajo de la cama y no alumbra a nadie, o seremos como la sal que decimos ser, pero que no sabe a sal. Simplemente sirve exclusivamente para tirarla a la basura. Algunas personas son fantásticas para hablar y hablar, y uno les oye hablando y se queda con la boca abierta de tantas cosas como están diciendo. Pero una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Una cosa es hablar y otra cosa es hacer. A la hora de actuar, resolver los asuntos graves en los que están envueltos evidencian que son unos auténticos ineptos. Buenos para la teoría, pésimos para la acción. El asunto es que ese no es el tipo de persona que Dios quiere tener a su servicio. La Escritura no nos ha sido dada para que haga cada uno lo que quiera, sino que nos ha sido dada para que hagamos uso de la inteligencia que Dios nos ha dado, y al ponerla a trabajar, actuemos con sabiduría, aplicando el conocimiento a las cosas concretas de nuestra vida. Dios quiere hombres y mujeres con inteligencia, y que ese conocimiento que van adquiriendo pueda ser llevado a la práctica en el ejercicio de sus responsabilidades, allí donde Dios nos ha puesto, en mi familia, en mi iglesia, en mi trabajo, en mi sociedad. Pero eso requiere un esfuerzo. Hay que tomar la iniciativa en muchas cosas. ¿Tú tomas la iniciativa o esperas que siempre tiren de ti? Vas a remolque de todo. Hay que tomar decisiones importantes para la buena marcha y consolidación del reino de Cristo desde la base de la iglesia, en la iglesia y para la iglesia. ¿Y dónde estamos cada uno de nosotros? Es una pregunta que cada uno se tiene que hacer. Pero resulta que esto lo encontramos en David. Este es el ejemplo que vemos en David. No debe pasar desapercibido el testimonio que este joven tenía. Uno de los criados respondió cuando estaban buscando a alguien que supiese aplacar las depresiones del rey: he aquí, yo he visto, ese es el testimonio que salía de David. Y eso que estaba apartado, cuidando las ovejas, ni su padre se acordaba de él, y resulta que el testimonio sí que funcionaba. He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Esto es algo que debería ser el testimonio de nuestros hijos. Pero no vamos a ponernos a todos en ese compromiso. Vamos a ser más directos. Ese es el ejemplo y el testimonio que nosotros deberíamos tener. Un testimonio como el que tenía David, el adolescente. Ese es un testimonio que cada uno de nosotros debería tener. Y por lo tanto nos tenemos que preguntar, ¿ese es el ejemplo y el testimonio que los demás pueden tener de nosotros? Es decir, si yo le digo a algún hermano que escriba algo sobre mi testimonio, ¿va a decir esto que aquellos que ni siquiera conocían a David decían de él? ¿Pueden decir mis hermanos lo mismo que otros decían de David? O una pregunta bastante más directa. ¿Sabemos hacer algo útil para el reino de Cristo? Algo útil, aparte de hablar. ¿Sabemos hacer algo útil para el reino de Cristo? Somos valientes hablando, pero ¿somos igual de valientes para poder enfrentarnos a las mil situaciones en las que el enemigo de las almas actúa contra nosotros? ¿Ahí somos valientes? ¿O somos valientes para decirle al otro lo que tiene que hacer y hablar mucho, pero nosotros no hacemos nada? ¿Somos prudentes en nuestras palabras, como era reconocido David? ¿Somos prudentes? ¿Hablamos hasta donde tenemos que hablar y nos callamos el resto? Porque hay muchas cosas que deberíamos callar. Deberíamos hacer más y hablar menos. ¿Somos prudentes en nuestras palabras? Y el final de la frase, ¿está Jehová con nosotros? ¿Y si está Jehová con nosotros? ¿Esto cómo se ve? Tenemos un poderoso enemigo que tiene un propósito bien definido en cuanto a poner en alto riesgo todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios y su aplicación a nuestra vida. Satanás no actúa sin criterio, no actúa sin estrategia. Es enormemente inteligente y planifica perfectamente sus ataques. Y nosotros parece que vamos al país de nunca jamás, a disfrutar en esta vida con todo lo que nos da. Y tenemos un enemigo poderoso que nos está rebanando continuamente los sesos. El asunto es que, conociendo las armas del enemigo, cómo trabaja arduamente y sin descanso en acabar con el pueblo de Dios y con el testimonio y con el evangelio, ¿por qué razón no le presentamos batalla y actuamos con un espíritu esforzado y valiente para cumplir con aquello que se espera de nosotros, que somos cristianos? Porque el de enfrente no es cristiano, pero nosotros sí. Por lo tanto, si decimos que somos cristianos, ¿no deberíamos actuar con un espíritu tal y como nos enseña la Escritura del cristiano? En los ejemplos que sobresalen en las Escrituras sobre aquellos que fueron consecuentes con la fe, encontramos como un común denominador la obediencia. En algunos casos podemos ver a estos hombres desde pequeños, donde también sobresale la obediencia. La obediencia. Encontramos a nuestros jóvenes que muchas veces se ponen a discutir con sus padres porque ellos creen que llevan razón en lo que dicen, y desde luego se les da fenomenal hacerse las víctimas. El problema mayor que tienen es que no han entendido el concepto de obediencia. Es decir, los padres ordenan, los hijos obedecen. Es bastante sencillo. David lo entendió perfectamente. Y esto tuvo numerosos frutos en su vida. ¿Quieres que tu vida como joven o como niño vaya bien? Obedece a tus padres. ¿No obedeces a tus padres? No esperes que tu vida vaya bien. El mayor ejemplo, desde luego, que tenemos en este aspecto es el de nuestro Señor Jesucristo cuando era niño y cuando era joven. ¿Vosotros creéis que el Dios creador tendría que obedecer a unos padres pecadores? Pues les obedeció. Lo que encontramos en las Escrituras es que, en referencia a sus padres, nuestro Señor Jesucristo tuvo una obediencia constante, no esporádica, no cuando le venía bien, no cuando le interesaba, no cuando hacían su voluntad, no. Tuvo obediencia continua a sus padres, y este fue el elemento dominante en su vida. El Señor consideraba que esa familia es la que Dios había puesto para que bajo sus directrices pudiera crecer y formarse como uno más de nosotros. Desde luego, ni José ni María eran el tipo de padres sobresalientes en cultura. No habían estudiado en Oxford ni en Cambridge, no eran iluminados. Era de la gente más baja socialmente. Tampoco parece que tuvieran un bagaje para que de ellos pudiera el Señor recibir la formación especial que iba a precisar para el ministerio que tendría que llevar a cabo en el futuro, cuando cumplió los 30 años. No, de sus padres no pudo recibir ningún tipo de formación a ese respecto. En su vida de niño y de joven sobresale el hecho de la sujeción a aquellos que Dios había escogido como sus padres. El asunto era ponerse bajo la subordinación de ellos. Obediencia. Y no había más que discutir. Obediencia. Sus padres eran pecadores. Los niños son muy astutos porque cuando ven a sus padres que han pecado, rápidamente le dicen que han pecado. No se acuerdan de los 1500 pecados de ellos, se acuerdan del medio pecado de sus padres. Pero en el asunto de la obediencia, los niños no le tienen que reclamar absolutamente nada a sus padres. Tienen que obedecer y callarse. Cristo era el Santo Hijo de Dios, sin pecado, un joven que sobresalía a los mismos doctores de la ley, con quien discutió a los 12 años y a quien sobrepasó enormemente. Pero a pesar de ser el Dios encarnado, se sometió en obediencia a sus sencillos padres y se sujetó a ellos. Obediencia. Este es el aspecto que también destaca en David. Se sometió al trabajo más humilde al que su padre le había enviado, en obediencia, a cuidar las ovejas. Esto nos enseña algunas cosas. La primera, que debemos poner en nuestros hijos algunas responsabilidades de acuerdo a su edad y a su capacidad, porque si no lo hacemos, convertimos a nuestros hijos en unos inútiles. Pero no inútiles para el reino de Cristo, no, no. Inútiles en la familia e inútiles en la sociedad. Ya del reino de Cristo ni hablar, porque esto ya es incomparable. Pero les haremos unos auténticos inútiles si no les damos responsabilidades de acuerdo a su edad y a su capacidad. Esta es la gran aportación que en el hogar se puede hacer para preparar a ese niño para ser un hombre o a esa niña para ser una mujer. Tenemos que hacer que asuman responsabilidades. El padre que piensa o la madre que piensa, yo lo voy a hacer todo a mi hijo porque pobrecito, lo hace con 2 años, lo hace con 4 años, lo hace con 10 años, lo hace con 20 años, y el niño nunca ha hecho nada, porque claro, es un niño. Y los niños van cumpliendo edades, son más grandes que sus padres, y los padres siguen atendiendo todo lo que los niños se les antoja, como si tuvieran 2 años. Es evidente que con 2 años tenemos que ayudarles a muchas cosas. Es evidente que con 10 ya no. Y ni que decir con 20. Lo mismo ocurre en la iglesia. Para que la iglesia pueda andar por sí misma, porque es una familia, y esperamos que los hijos hagan esto en la familia, pues esperamos también que en el contexto de la iglesia, que es una gran familia, la iglesia pueda andar por sí misma y estar plenamente capacitada para asumir el mandato que Dios le ha dado, de ser columna y baluarte de la verdad. Tiene que ejercer todas las capacidades que el Dios de la iglesia ha puesto en todos y en cada uno de sus miembros. Todos formamos parte de la iglesia, por lo tanto, ¿cuáles son mis responsabilidades dentro de la iglesia? Si somos responsables, actuaremos de una manera. Y si no somos responsables de lo que Dios nos ha dado, también seremos como estos hijos a los que hacemos mención, que seremos unos inútiles, aparte de ineptos. Unos niños que solo saben usar internet y los videojuegos, pero que no sabrían cómo ganarse la vida y no son de provecho para su generación. Esto también puede ocurrir en la iglesia. Que los hermanos o hermanas estén en otras historias y no sean útiles para la generación donde Dios los ha puesto. Qué bonito es internet, y nos pasamos en internet todo el día. Eso sí, escuchamos predicaciones, claro. Y eso me da la excusa para no hacer nada de lo que tengo que hacer en mis responsabilidades para el reino de Cristo, donde Dios me ha puesto, en mi iglesia. Isaí, al igual que otros muchos padres, quería que su hijo tuviera responsabilidad, porque es desde esa posición por la que se puede adquirir una mente y un corazón de líder, no un cabecilla, como en los colegios, donde algunos tienen madera y arrastran a otros para hacer lo que no deben. No, no, no. Nosotros tenemos que formar a nuestros hijos para que tengan un corazón de líder. Ser un hombre cristiano es asumir responsabilidades en el contexto donde Dios me ha puesto. Y tengo que formar la mente de mi hijo y tengo que formar el corazón de mi hijo para que sea líder. Y esto implica que tiene que proveer, tiene que proteger por amor y tiene que servir con humildad y valor allí donde Dios le haya puesto. No tiene que ser líder de la nación, tiene que ser líder de su hogar para empezar. Tiene que ser líder de su hogar. Pero podrá proteger a otros cuando aprenda a proteger su propia alma. Podrá guiar a otros cuando haya aprendido a guiarse a sí mismo al bien que su alma necesita. Podrá cuidar a otros en la medida en que conozca y pueda cuidar su alma. Pero si él no es capaz de guiarse a sí mismo, difícilmente va a poder guiarse a los demás. Si no es capaz de alimentarse de la palabra de Dios por sí mismo, difícilmente va a poder ser líder que alimente a los que están bajo su cuidado. Esta es la evidencia que sobresale en David. ¿Cómo puede David proteger a otros si no protege su rebaño? Pues ahí Dios le pone en su providencia para ejercitarle. ¿Cómo cuidará a otros si no puede cuidar su propia alma en medio de tantos peligros como siendo pastor le acechaban? En medio de sus dificultades, David fue progresando. La semana pasada decíamos, ¿cómo puede uno saber el don que tiene para ponerlo a trabajar en la iglesia? Vamos a preguntarle a David. David, ¿cómo sabes si tienes el don de pastor? ¿Cómo lo sabes, David? Nos va a responder rápidamente. Porque mi padre me puso de pastor y tuve que cuidar las ovejas. Y cuando venían los osos o los leones, la primera vez se comieron 3 ovejas. La segunda vez 2. La tercera ninguna. Y se acabó, los osos y los leones. ¿Cómo supo David cuál era su don? Trabajando. Trabajando. ¿Cómo pudo adquirir un carácter valiente? Cantándole a las ovejas o defendiéndolas de los osos y los leones. Pudo adquirir un corazón y un carácter valiente trabajando con sus ovejas, amando a sus ovejas y actuando por amor a ellas ante los ataques que tuvieron de osos y leones. Por lo tanto, ¿cómo supo cuál era su don? Trabajando lo supo, trabajando. ¿Y qué fue ocurriendo ante cada uno de esos ataques? Que al ser expuesto a situaciones de peligro, de conflicto y de máxima tensión, David fue adquiriendo experiencia, fue dominando su corazón del miedo, fue adquiriendo valor y pudo enfrentarse a las fieras. Trabajando. ¿Cómo pudo David adquirir sabiduría? La adquirió al enfrentarse a las dificultades. ¿Cómo iba Dios a preparar a este hombre para asumir la alta magistratura del reino, sometiéndole desde una edad temprana y por medio de su providencia a situaciones de tensión, de presión, de soledad y de todo tipo de dificultades? Esto le hizo forjar su carácter. En algún momento vemos a David huyendo y abandonando a sus ovejas. Jamás, jamás. El corazón de David estaba en sintonía con Dios, estaba en sintonía con su palabra y estaba asumiendo sus responsabilidades. David tenía que dar cuenta a su padre terrenal de lo que había puesto en su mano, cuidar a sus ovejas. Y tenía que dar cuenta a su padre celestial de su responsabilidad ante su padre terrenal y ante las ovejas. Y estas dos cosas David las tenía en mente. Por esta razón podemos ver que esta sabiduría y favor de Dios, con el testimonio que esto supone para los hombres, no progresa viviendo cada uno como le parezca oportuno, como vivían en Israel, que cada uno hacía lo que le daba la gana. Pues aquí llega David. No funciona esta sabiduría y el favor de Dios, no funciona haciendo lo que a mí me apetece. Tampoco funciona. No funciona siendo un inconsistente y un inconsciente de lo que conlleva mi llamamiento. Tampoco podemos recibir el favor de Dios si soy ajeno a lo que Dios demanda de mí. La sabiduría de Dios se va formando y avanza en medio de grandes dificultades, enormes dificultades. Y normalmente se inicia en el contexto familiar, porque es ahí desde donde puede crecer de forma natural el carácter de un hombre o una mujer para enfrentarse cuando salga de su casa al enemigo que tenemos fuera, en el mundo que nos rodea. Allí fue David enseñado a la obediencia, en su casa. La sabiduría no se limita al conocimiento ni a asimilar información. La sabiduría implica cómo aplicar el conocimiento a casos concretos de mi vida. Es decir, la escritura me enseña los principios, luego yo tengo que coger estos principios y aplicarlos. Esto es la sabiduría, aplicar el conocimiento a cosas concretas de la vida. Esto es lo que vemos que hacen las empresas y el hombre cómo se desarrolla en el mundo. Aplica conocimientos para la extracción de metales. Los metales los funde, los pone en diversas formas y luego esos metales los va encajando de manera que tenemos un coche, de manera que tenemos un frigorífico, de manera que tenemos un montón de instrumentos que se utilizan gracias al metal que ha sido extraído de las entrañas de la tierra. hemos cogido el conocimiento y lo hemos aplicado para cosas concretas. Esto es la sabiduría. La sabiduría es lo que lleva al hombre a buscar la mejor meta usando los medios más idóneos. Y así vemos cómo David, en sus largas horas como pastor, cuando las ovejas están comiendo y él estaba de brazos cruzados, no se quedó, realmente como hemos dicho, no se quedó de brazos cruzados. Aprendió a usar técnicas para defenderse de los ataques de los animales y aprendió también a honrar a Dios mediante himnos. Es decir, David no se llevó la PlayStation a jugar mientras que las ovejas estaban comiendo. Porque hoy tenemos PlayStation, pero entonces habría otras cosas. No, David supo aprovechar su tiempo. Por esta razón veremos más adelante que cuando David se enfrente a Goliat, no es que llega David allí, que nunca ha visto un gigante, nunca ha visto una fiera. Sale de casa de sus papás, casi con los pañales, y entonces el Señor le da el poder y ¡pum! Mata al gigante. No, Dios ya le había estado enseñando antes. Por eso pudo enfrentarse al gigante. Dios ya le dio valor antes cuando se enfrentó a las fieras, por eso no le temió al gigante. Dios ya le dio la destreza a través de su providencia para usar con certeza la onda, por eso le dio al gigante entre los dos ojos. Pero eso no ocurrió por casualidad. Muchos se enfrentan al mundo, muchos de los que salen en las iglesias dicen: me voy a tal sitio por fe. Eso es tentar a Dios y eso es un pecado gravísimo. Nosotros tenemos que planificar, tenemos que organizar, tenemos que equipar y tenemos que tener los recursos, y entonces vamos. Pero no es por fe por lo que vamos. La fe nos hace falta, pero no es lo único que necesitamos a la hora de trabajar. Dios le había puesto en un contexto para que se ejercitase y para que conociese situaciones concretas, difíciles y de tensión, y que por eso obtuviera provecho. Esto es la sabiduría que Dios imparte a los hombres. David no solamente fue firme en la defensa de sus ovejas, sino que también fue creativo a la hora de inventar instrumentos musicales, tal y como nos describe en muchos textos las Escrituras. Instrumentos que sirvieron a Israel para la adoración a Dios durante siglos, los inventó David. Tanto tiempo que pasó cuidando a sus ovejas, no hizo un uso indebido de ese tiempo, sino que supo aprovechar el tiempo. Y lo aprovechó adorando a Dios. ¿Cómo puedo adorar a Dios con más reverencia? ¿Cómo puedo ensalzar su nombre, observando el firmamento, observando mis ovejas, observando la naturaleza? ¿Cómo puedo alabar a Dios? El tiempo que tenía libre en el cuidado de sus ovejas lo supo aprovechar con algo que era de utilidad. Yo me pregunto si los jóvenes y los no tan jóvenes, cuando tienen tiempo de ocio, usan ese tiempo para ser de utilidad y beneficio a los suyos. O no tenemos tiempo. Pobres de nosotros. O somos tan egoístas que solo buscamos cómo alimentar únicamente nuestros deseos y pasiones, porque para eso sí que tenemos tiempo. Ahora, para ser de provecho a otros, Todo esto ocurre primero por inmadurez y después por falta de sabiduría. ¿Alguno tiene falta de sabiduría? Dice Santiago, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Ahora, que sepa lo que está pidiendo, porque eso requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere sacrificio. Es entonces cuando la persona en cuestión empieza a trabajar y no se mueve por sus gustos, por sus caprichos, para centrar todo en su persona y hablar de mí, de mí, de mí, y hago una exposición increíble de mí. Ya, ¿y el otro? Porque estamos para servir a nuestros semejantes, sirviendo al reino de Cristo de esta manera. Pero si yo solamente hablo de mí, de mis cosas y de todo lo que a mí me ocurre, no puedo tener un pecado mayor de egoísmo, y entonces lo tengo que tratar convenientemente. La sabiduría nos guía para alcanzar la voluntad de Dios. Trata de proveer, de proteger y de hacerlo todo por amor, con un espíritu de sacrificio. Esto debería hacernos reflexionar para que luego sepamos la razón de por qué David tenía buen testimonio y por qué era estimado por gente que ni él conocía. Y por esta misma razón pudo ser, porque aplicó la sabiduría y estuvo haciendo lo que debía hacer, pudo ser reconocido como un gran hombre, útil a su familia y útil a su reino. Y estamos hablando de un adolescente. ya ni qué decir tiene los que hemos pasado de los 25. Aquí es cuando entra al servicio de la corona. Aquí es cuando vemos que un espíritu malo de parte de Jehová atormenta a Saúl. Es lo que podríamos esperar cuando alguien desobedece a Dios. ¿Por qué me pasarán ciertas cosas? ¿Por qué Saúl te pasa lo que te pasa? Saúl se ha olvidado de Dios. Dios se ha olvidado de él. Dios abandona a los hombres a seguir en sus caminos y entonces reciben el fruto amargo de su conducta. Todos sabemos cómo la música, hay un dicho popular que amansa a las fieras. La música es buena para calmar el estado del hombre. El hecho de que los siervos de Saúl conocieran a David demuestra que ya tenía cierta reputación de músico. Tocaba el arpa, un trabajo en el que había ejercitado, en el que se había ejercitado a fondo desde su oficio como pastor. Tocar el arpa no es nada fácil. Cuentan los antiguos que en aquellos tiempos el arpa se tocaba como si fuera un violín, pero David no lo tocaba así, lo tocaba con sus dedos, con lo cual muestra una agilidad importante a la hora de ponerse a alabar a su Dios tocando este tipo de instrumentos. Un trabajo en el que se había ejercitado desde su oficio de pastor. Por lo tanto, vemos cómo él utilizó perfectamente el tiempo para honrar a Dios en medio de su oficio. Dios no solo le formó providencialmente para afrontar enemigos poderosos como osos o leones siendo un adolescente, sino también le dio un espíritu sensible para la música, un espíritu sensible en la adoración. Y las dos cosas fueron trabajadas a fondo por David. Defendió con valor a sus ovejas de los ataques de las fieras y tuvo un corazón sensible a todo lo que Dios en la creación le estaba mostrando, su agradecimiento a Dios por todo lo que le envolvía. Es digno de notarse que Dios reparte dones a los hombres, pero no sabemos al instante hacer uso de ellos. Todos nosotros tenemos dones, todos. Dios nos da las capacidades, pero nosotros tenemos que ponernos a trabajar para dominar las técnicas. Todos tenemos que trabajar para saber cuál es la capacidad que Dios me ha dado y cómo me encuentro más resuelto haciendo lo que tenga que hacer. Tenemos músicos, tenemos ingenieros, tenemos matemáticos, tenemos astronautas, tenemos maestros, tenemos pastores, tenemos siervos, tenemos de todo en el mundo. Y todo hace falta para que la sociedad funcione, para que la sociedad progrese. Ahora bien, sin la obediencia y sin trabajar, no podemos ser útiles. Imposible. Cada vez que Saúl era atormentado, la música de David le aliviaba. Así que el trabajo que él hizo desde su puesto de pastor, en los tiempos libres que tenía, donde adquirió destreza para la música, sirvieron para que pudiera entrar en la corte real. En 2 Samuel 23 se le llama a David el dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel. Pero David era un hombre de guerra. Era un hombre que tenía una mente muy, muy, muy hecha para las estrategias, y era un hombre que era un soldado fiel y valiente. Es interesante que un manuscrito de los Salmos encontrado en la Cueva 11 de Qumran hace referencia a que David escribió más de 3.600 salmos y 450 himnos. ¿En qué estuvo ocupado David? A los jóvenes les pregunto. ¿En qué están ocupados los jóvenes? ¡He pasado al nivel 28! ¡Qué bien! ¿En qué estaba ocupado David? También era joven. Los mayores, ¿en qué estamos ocupados en nuestro tiempo de ocio? ¿Estamos ocupados en servir al reino de Cristo y en atender las necesidades de su reino? ¿O tenemos otras muchas cosas que hacer que no me queda tiempo para el reino de Cristo? Claro que luego cuando me presente delante de Cristo le diré, mira, es que no pude hacer nada porque es que no tenía tiempo. Y el Señor nos dirá, pobrecito, de verdad que te compadezco porque no tuviste tiempo en toda tu vida de hacer nada útil para mi reino. Dice Martín Lutero, la música es un dulce y hermoso don de Dios. Muchas veces ha producido en mí una profunda emoción y me ha movido y motivado a predicar con alegría. En muchas ocasiones en nuestra vida, cantar himnos a Dios alivia las cargas y las tristezas. Pero para eso tenemos que memorizar los himnos. No nos vienen por inspiración. Tenemos que memorizar los himnos y entonces veréis cómo en medio de situaciones de tensión cantamos y el Señor nos alivia. Esto es lo que hicieron Pablo y Silas. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En medio de la aflicción, Dios consuela a su pueblo al elevar estos himnos de gratitud a su nombre. David fue, por tanto, útil para su generación. No fue una carga para su familia. No fue un fastidio para su familia, que cuando le veían llegar decían: problema a la vista, ya tenemos problema hoy, porque ha venido David. No le hizo la vida imposible a otros. Fue responsable, fue valiente y fue sacrificado. Fue una persona con sabiduría desde joven, porque se tomó en serio quién era y qué es lo que tenía que hacer para proveer en todas las necesidades allí donde Dios le había puesto. Quiso ser útil y fue útil. ¿Cómo se adquiere principalmente la sabiduría? La sabiduría se adquiere especialmente escuchando a Dios por medio de su palabra. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 1, versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Hasta cuándo? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El asunto es que cuando alguien se cree sabio en su propia opinión y solo habla de él y de sus cosas y de lo que me ha pasado y de mi gran... y empieza a hablar exclusivamente de esto, no solamente estamos ante un caso de necedad colosal, es que no le interesa la sabiduría, ni por supuesto podemos ver en su vida una obediencia sincera a Dios, porque el cristiano se ocupa de otras cosas, no de hablar de sí mismo. El que David estuviera sujeto a su padre le llevó a escuchar. El que los creyentes estemos sujetos a nuestro Padre Celestial nos debe llevar a escuchar. Es la manera que Dios usa para preparar nuestra alma y que pueda adquirir sabiduría. Pero tengo que escuchar con un espíritu enseñable, que tiemble a su palabra. Es lo que Dios me dice, es exactamente lo que voy a hacer. ¿Cómo pudo David complacer a su padre? ¿Cómo pudo David complacer al rey? ¿Cómo pudo David complacer a Dios? Renunciando a su propia voluntad. Renunciando a su propia voluntad. ¿Cómo puedes tú complacer a Dios? Renunciando a tus propios caminos para coger los caminos de Dios. Renunciando a tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y renunciar a tu voluntad no es cuando a ti te venga bien. No es tampoco cuando te apetezca. No es tampoco cuando notes cómo te arde por dentro el estómago. Tampoco. Es cuando se demande de ti en el cumplimiento del deber de aquellos que han conocido la verdad. Porque todos nosotros tenemos un deber. Isaí tuvo que sacrificar el tiempo y el cuidado de su hijo con el rebaño para atender la petición del rey. De manera que podemos ver que al cumplir responsabilidades y forjar un carácter, uno tiene que sacrificarse y dejar lo suyo propio en segundo lugar para atender aquello que corresponde a su deber para con otros. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Repito, podemos ver que al cumplir responsabilidades y forjar un carácter, uno tiene que sacrificarse y dejar lo suyo en segundo lugar para atender aquello que corresponde a su deber que ha asumido para con otros. No es que tengo que hacer cosas para otros, no, sino que mi deber para con otros, lo que yo he asumido para con otros, tiene prioridad sobre lo que a mí me apetece hacer. Si esto no lo tenemos en cuenta, no seremos útiles al reino de Cristo, no seremos ejemplo para otros en el reino de Cristo y seremos unos inútiles en lo que corresponde a nuestras responsabilidades. Porque es de esta manera, haciendo las cosas que tenemos por delante y que son nuestro deber, dejando lo nuestro propio en un segundo lugar, es de esta manera que contribuimos al bien común, porque estamos cumpliendo con nuestro deber. Y por lo tanto contribuimos al bien común. Así agradó David a su padre, Así agradó David al rey. La pregunta que nos queda es, ¿así agradas tú también a Dios? ¿Así lo agradas tú también? ¿Renunciando a tus asuntos personales para asumir tus deberes o no? ¿O no quieres deberes? Porque lo primero son tus asuntos personales. No estamos diciendo que haya que irse a la China profunda para predicar. No estamos diciendo esto. Estamos diciendo que aquellos deberes que hemos adquirido como compromiso delante de Dios y delante de la Iglesia tienen prioridad sobre mis asuntos personales. Ahora, si no quiero tener deber, también lo tengo que decir. Hermanos, soy un cero a la izquierda, no voy a hacer absolutamente nada y voy a ser una carga y, si puedo, un fastidio para todos vosotros. Lo tenemos también que saber, porque necesitamos conocer con cuántos soldados contamos para la batalla. No es igual que vayamos 2 soldados a la batalla y nos rebanen rápidamente que vayamos 2000. Podemos presentar batalla, pero necesitamos saber cuántos estamos en la batalla. David rindió obediencia constante a su padre, y por esta razón pudo rendir obediencia constante a su rey, y por esta razón pudo rendir obediencia constante a Dios. Por esta razón. Su carácter fue siendo formado por la obediencia, por oír y por actuar. Asumió su deber y cumplió su deber. Cuando su padre le envió a cuidar las ovejas, no dijo: ¡Uy, me he levantado y fatal! He pasado una noche horrible. Ahí se quedan las ovejas. ¿No? ¿Cuál era su deber? ¿Cuidar las ovejas? Hay que cuidar las ovejas. Cuando se acercaba un oso o un león, ¡uf, qué miedo me dan los leones! ¡Adiós! ¿No? David estuvo al pie del cañón defendiendo a sus ovejas de las amenazas. Lamentablemente, nos encontramos en las filas cristianas que el carácter no es formado por la obediencia. Porque en general, en las filas cristianas, no se quiere oír, con el propósito de no tener que actuar. Cuanto más suave sea el sermón, mejor. Cuanto más nos diga lo bueno que somos, mejor. Porque como somos tan buenos, no tenemos por qué hacer nada. De manera que podemos encontrar cómo, desde la responsabilidad que cada uno tiene en su familia, hay patrones de conducta que se están implantando en la mente de los niños y en la mente de los adultos. Y esto luego se extiende al mundo en el que vivimos y afectan a la Iglesia y afectan a la sociedad. Todo por lo que ha ocurrido en el seno familiar. Un hombre tiene que ser formado como David, tiene que tener el corazón y la mente de un líder. Debe estar dispuesto a asumir sacrificios. Y sacrificios no es hacer lo que a mí me dé la gana, es asumir sacrificios, a renunciar a sus propias aspiraciones personales, a fin de buscar el bien de aquellos a quienes debe ayudar. Esto es lo que marca el corazón de un líder. Lo demás es un inepto. David estuvo siempre fuera de las multitudes, estuvo siempre fuera del bullicio de la ciudad, pero fue en la soledad de su oficio como pastor a través del cual aprendió no a confiar en personas, sino a confiar en Dios. Y ahí centró su mente y sus objetivos. En los campos de Belén libró en multitud de ocasiones a su rebaño de las fieras, y de esta forma tan sencilla, con las grandes amenazas que vinieron sobre él, aprendió el significado de la vida, de cómo defender a aquello que había sido puesto bajo su responsabilidad ante los enormes peligros que le acechaban. La pregunta final que nos queda es, ¿actuarás como hizo David, obedeciendo a Dios en todos sus caminos, poniendo tus cosas en segundo lugar y sirviendo al reino de Cristo en aquello que es tu deber? Esa es una pregunta que cada uno se debe contestar. Estamos a final de este año casi. Empieza un nuevo año. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a terminar nuevo. Gracias.